11 y 5 minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Hacía días yo que no la saludaba así de entrada en el principio del programa. Y aquí estoy encantado en esta semana de puente. Hoy es martes, el 7 de diciembre. Aquí estamos, como siempre. Ayer fue festivo, mañana será festivo, pero hoy estamos aquí en el Pañón para acompañarles, como siempre, hasta la 1 de la tarde. Y les adelanto además que lo hacemos desde el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife con motivo de la 37ª edición de la Feria Regional de Artesanía, que va a ser hoy el hilo conductor de nuestro programa, aunque tendremos también tiempo para hablar de muchos temas de actualidad en esta mañana de COPE Tenerife que aquí comienza. Miren, ayer día de la Constitución tuve la oportunidad de hablar con varios diputados y senadores tinerfeños sobre la vigencia de la Carta Magna cuando llega a su 43 cumpleaños y ciertamente atisbé un escenario favorable a una posible reforma constitucional siempre, esto es muy importante, que se den los consensos necesarios para ello, dentro de ese espíritu que resuma la Constitución. Seguramente los que parecen más contrarios a esta reforma fueron los diputados y senadores con los que hablé del Partido Popular, como Antonio Arcó o como Ana Zurita, pero en general creo que la reflexión más acertada, me gustaría que la escucharan, fue la que me trasladó el senador de Coalición Canaria, Fernando Clavijo.
Evidentemente necesita mejorarse, adaptarse y modificarse. Ahora bien, se tiene que hacer desde el sosiego, desde el consenso y desde el espíritu que, digamos, con el que fue creado este texto. Si al final nos empeñamos en ponernos en posiciones extremistas, en dogmatizar y en, digamos, polemizar con la modificación de la Constitución, pues no conseguiremos nada, ¿no?
Naturalmente que cualquier intento de reformar la Constitución se tiene que hacer desde el consenso y respetando su espíritu. Pero el problema es que, como bien apunta Fernando Clavijo, desde posiciones extremistas y desde el dogmatismo no conseguiremos nada. Y lamentablemente, hoy en día, lo que campa a sus anchas en el espacio político nacional es justamente eso, las posiciones extremistas hacia el flanco izquierdo y hacia el flanco derecho, y el dogmatismo y el totalitarismo de los independentistas. Es una absoluta quimera pensar hoy que Podemos, que Esquerra Republicana de Cataluña, que Bildu, puedan integrar acuerdos para una reforma de la Constitución respetando su espíritu. Eso es literalmente imposible, porque lo que defienden justamente es todo lo contrario. Acabar con la Carta Magna, acabar con la reconciliación del 78 e imponer un modelo de Estado comunista y sin libertades en el caso de la extrema izquierda y terminar con la unidad de España en el caso de los independentistas. Y miren que hay cosas que a lo mejor deberíamos pensar en reformar, como por ejemplo la incomprensible prevalencia del hombre sobre la mujer en la sucesión a la corona. Esto es algo que no tiene ni pie ni cabeza en pleno siglo XXI. ¿Cómo es posible que la Constitución siga diciendo que a la orden de suceder a rey nos hemos salvado porque su majestad rey don Felipe ha tenido dos niñas? Pero, ¿y si hubiera tenido una niña y un niño, qué hubiera pasado? En fin, cosas que no se entienden. Ahora, se los digo ya, olvídense, con este estado de enfrentamiento que hay en este país va a ser imposible reformar la Constitución. 11 y 8 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Comencemos, estamos en directo y cara al público. Si usted quiere pasar por aquí, si quiere ver cómo hacemos la radio, claro que sí, esta es la mañana de COPE Tenerife. Comenzamos, como siempre, actualizando la información hasta ahora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
El repaso a la actualidad de este martes, en medio de este puente tan extraño, nos lo trae nuestro compañero Daniel Pinelo. Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días. Y comenzamos con la primera entrevista que ha concedido el director general de Dependencia, Miguel Montero, a un medio de comunicación tras conocerse que se va a ir en los próximos días de esa dirección general. Dimite tras no haber cumplido lo que prometió, alcanzar las 5.000 altas netas en el sistema durante 2021. Hasta octubre estaba rozando, para que se hagan una idea, las 1.200. Y se va, como decimos, porque no lo ha conseguido. Recalca que no era un objetivo de la Consejería de Derechos Sociales, sino de él personalmente. Y atención, porque ha sido además bastante claro con Mayer Trujillo esta mañana. No se ha sentido apoyado por los otros departamentos del gobierno ni por la mayoría de los ayuntamientos canarios.
Estoy absolutamente convencido que quien venga ahora contará con todo el apoyo del gobierno. También lo digo. Estoy absolutamente convencido.
¿Porque usted no lo tuvo?
No, porque los datos están ahí, en la incorporación de personal, en la implicación de la FECAN, que cuenta con una mayoría supuestamente vinculada al gobierno, a los partidos que sustentan al gobierno, y por lo tanto yo estaba absolutamente convencido de que Hacienda, por ejemplo, respecto al plan de infraestructuras, iba a apoyar que se incorporase el dinero europeo, no que el dinero europeo compensase el presupuesto que retira la comunidad autónoma. Es decir, yo estoy absolutamente convencido de que quien venga ahora sí va a contar con todo el apoyo del gobierno.
Claro, aquí la clave es que Miguel Montero es de Podemos, la Consejería de Derechos Sociales la lleva Podemos, pero va a ser sustituido por una persona del Partido Socialista, por Marta Arocha, que ya tuvo ese cargo de directora general de dependencia en 2015 y 2016 durante el mandato de Patricia Hernández. Veremos a ver qué ocurre. Hablamos también de las restricciones, Guillermo, del gobierno de Reino Unido a quienes lleguen al país, que tendrán que entrar, ya saben, con una PCR negativa y además hacerse otra los 2 días de su estancia en el país. Y aquí en España se pide también la pauta vacunal completa. Eso hace que muchos británicos se lo piensen 2 veces antes de venir de vacaciones. El presidente del Foro de Amigos del Sur de Tenerife, José Fernando Cabreras, dice que ya se están viendo las primeras cancelaciones.
En los últimos días sí que han habido bastantes cancelaciones, sobre todo del mercado británico, algo del mercado alemán, pero mayormente del mercado británico, ¿no? De todas formas, las cifras que tenemos para el invierno aún siguen siendo buenas, ¿no? Claro, esto es consecuencia de esta sexta ola, y entendemos perfectamente pues que el gobierno británico tome las medidas necesarias para garantizar el que no se propague la pandemia, ¿no?, con esta nueva variante. Esperemos que estas medidas que ha tomado el gobierno británico sean efectivas y que muy pronto las pueda levantar, ¿no?, para que esas reservas que se están aplazando ahora volvamos a recuperarlas.
Bueno, y un día más miramos hacia La Palma, después de esa apéndice de la colada sur que se ha llevado durante el fin de semana más viviendas. Parece que tanto ayer como hoy la situación está más tranquila, aunque hoy no se puede acceder a las zonas afectadas, tampoco por el mar, por las malas condiciones del aire. Y pendientes de las viviendas, Visokan ha comprado ya 46 nuevas edificaciones o pisos, en Tazacorte para los afectados por la erupción, pero van a tardar en estar disponibles para los nuevos inquilinos. Se está demorando la entrega de esos inmuebles, pese a que el gobierno insiste en que nunca algo así se había hecho de forma tan rápida. Lo contaba esta mañana Víctor González, es el director gerente de la empresa pública Visokan.
Se inicia el proceso de entrega de las 46, que es una promoción íntegra, completa, que hemos adquirido o formalizado la compraventa la semana pasada. Y bueno, esto es un proceso que no es, lleva unos días, ¿no? Es decir, hay que recibir el listado de familias, digamos, adjudicatarias, hay que enseñarles la vivienda, hay que formalizar los contratos, y bueno, ese proceso pues lleva unos días y se van entregando, la idea es entregarlas lo antes posible.
Desde la Asociación de Afectados por la Erupción piden también celeridad al gobierno de Canarias y que se pongan la piel de los afectados, porque todavía son muchos los que no tienen dónde alojarse. Juan Vicente Rodríguez es su portavoz.
Que nos escuchen y que nosotros, como afectados, opinemos qué va a ser de nuestra vida. Están haciendo planes sin contar con nosotros, y eso a mí sí me preocupa, porque nosotros somos los que mañana vamos a vivir, vamos a desplazarnos a vivir en nuestra zona. Por lo tanto, entendemos que desde la asociación pedimos, sobre todo, que se cuente con los afectados de primera mano.
Bueno, pues la situación, Guillermo, y la petición lógica de los afectados por la erupción, que ven cómo siguen pasando los días y cuesta que lleguen las ayudas y las soluciones.
Normal, normal, que estén enfadados. Gracias, Daniel. Por cierto, al hilo de esa noticia que comentaba con esas manifestaciones de José Fernando Cabrera sobre la necesidad de que los británicos tengan pauta completa y presenten PCR a la entrada y a la salida. Fíjense ustedes, esta mañana se ha puesto en contacto con nosotros en la redacción un querido oyente de Los Realejos, que me decía que se llamaba Manolo, que tenía el siguiente problema. Su hijastra vive en Inglaterra. Su hijo mayor de edad, están vacunados con pauta completa. Tiene un hijo de 15 años que solo tiene una dosis, al parecer, porque de momento la sanidad británica pues le dice que tiene que esperar 3 meses para ponerse la segunda dosis. Y simplemente por eso no puede venir a Canarias a pasar las Navidades con su familia aquí en Los Realejos. Creo que me dijo, quiero recordar, no quiero equivocarme, creo que este oyente me dijo que era de Los Realejos. O sea, ellos pueden traer la PCR negativa. A la vuelta tendrían que presentar una PCR negativa para volver a entrar en territorio británico, pero como el niño de 15 años solo tiene una dosis, no tiene la pauta vacunal completa, no pueden. Y en esa situación están también muchos turistas británicos que están cancelando, ojito con esto, porque puede tener consecuencias de cara al mercado invernal. Son las 11 y 14, estamos en directo desde Recinto Ferial, ha sido nuestra actualización informativa con Canary Colchón.
Canary Colchón lleva 20 años asesorando a sus clientes a dormir bien, aconsejando qué tipo de colchón es el más que se adapta a cada persona. La experiencia en estos años nos avala, no lo dudes, visítanos, queremos que duermas bien. Estamos en Tacos Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Hoy Maricruz Domínguez se nos ha cogido puente, ¿eh? Mira qué bien. Oye, yo quiero ser como Maricruz Domínguez, que lo disfrute estos días, claro que sí. Hoy cumplen años Bertín Osborne, que cumple 68, tan querido como odiado por otros, ¿eh? Por sus posicionamientos políticos más allá de su carrera musical. Y uno de los ídolos deportivos de toda la vida mío, Larry Bird, claro que sí, el legendario alero de los Boston Celtics, que cumple hoy 65 años. El santoral de la Iglesia Católica celebra hoy los santos de Teodoro Urbano Sabino y Juan el Silencioso, que me ha hecho gracia. Hay un santo que es, no San Juan, que celebramos siempre el 24 de junio, sino un Juan el Silencioso, al parecer que hay por ahí, que también hoy forma parte del santoral de la Iglesia Católica. Hoy estamos escuchando, por cierto, a los chicos de BTS. Esta es una banda de esto que se ha llamado ahora, se ha dado en llamar K-pop, que viene de Corea del Sur y que, asómbrense, es lo segundo más escuchado ahora mismo en Spotify. Este vídeo que están escuchando tiene 635 millones de visitas en YouTube. Y es que, la verdad es que, esto, perdonen que haga esta reflexión en alto, ¿no? Pero de un tiempo a esta parte, Corea del Sur está triunfando, nos coloniza a nivel mundial. Su música, este K-pop que tanto triunfa, sobre todo entre los más jóvenes, sus series, sus películas, vimos a Parásitos el éxito que tuvo los Oscars, ahora Juego del Calamar, la serie más vista en Netflix. Marcas punteras como, en fin, en tecnología, como Samsung, como Kia, como Hyundai. En fin, pues Corea del Sur está de moda. Vaya, vaya, qué diferencia con sus hermanos del norte. La noche y el día. Con los chicos de BTS, vámonos a la Agencia Estatal de Meteorología, venga. Conocemos el tiempo con Elena Salgado. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Este martes en la isla de Tenerife tenemos cielos nubosos que dejan lluvias débiles en el noroeste por la mañana. Las temperaturas diurnas bajan ligeramente, medianías del noroeste y se mantienen sin cambios en el resto de zonas. Las máximas serán de 22 grados centígrados en Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz y Candelaria y 18 en La Laguna. Sopla viento del noreste flojo que será ocasionalmente moderado en las vertientes noroeste y sureste, y en medianías y en cumbres tenemos viento flojo del sureste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Conocemos también la última deportiva. Este es de los míos, ¿eh? Yo no sé si a él le gusta el K-pop, seguro, pero seguro que estas cosas así ochenteras que a mí me gustan, también le gustan a Carlos de Lorrieta. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
¿Me estás llamando mayor?
Buenos días, ¿a ti te gusta Guillermo. El K-pop este que viene de Corea del Sur, no te gusta el K-pop?
Sí, está chulo. De... Sí, está chulo.
Está bien.
Sí, que... tiene un airito
para lo
guay.
Que se hace ahora, me quedo con el K-pop antes que con el reggaetón.
Sí, ejemplo. lo del piano este con dos teclas no sí, va conmigo, sí. El pompa, pompa, pompa. No puedo. Lo siento.
Tienes buen gusto musical. Oye, el que tuvo buen gusto ayer fue Enrique Arrió, que nos dio un puntito en un mal partido del Tenerife, ¿no?
Sí, y de hecho, el tener el Club Deportivo Tenerife un entrenador que es capaz de decir que no se mereció el punto su equipo después de los 70 minutos que prácticamente tiró en la basura en Cartagonova ante el Cartagena, habla muy bien de Luis Miguel Ramis, que hizo examen de conciencia, que reconoció que no se mereció su equipo el punto, pero bueno, ya sabes, Guillermo, que el fútbol no entiende de justicia y finalmente, en un quiero y voy a intentarlo, el conjunto blanquiazul con un Moore que volvió a poner un pase maravilloso dentro del área, encontró a lo que es el talón de la pierna derecha de Enrique Gallego. Fue precisamente así con lo que empujó el delantero blanquiazul el balón al fondo de la red y a la postre se trajo un punto en las alforjas el Club Deportivo Tenerife de Cartagonova, que en cuestión de unos minutos emprenderá viaje de regreso hacia la isla de Tenerife, porque esto es un non-stop, como dicen los americanos. Sí, el próximo sábado le espera el Club Deportivo Lugo en el Rodríguez López, otra reválida casi ya terminando lo que va a ser la primera vuelta, y el conjunto blanquiazul, que está con 34 puntos después de 19 jornadas, cuarto en la tabla clasificatoria, a tan solo un punto de ese segundo puesto, en donde teóricamente el segundo también asciende, y bueno, lejos queda con 42 el Almería, que parece que está jugando ya pues en la Champions de segunda, porque sí. Madre mía, cómo está. A ver si aguanta.
Solo lo
o no
que
aguanta.
Cobra Sadik, yo creo que solo lo que con lo que cobra Sadik, nada más el delantero centro de la Almería, podemos pagar, yo creo que muchas plantillas de segunda edición.
Hay billetes, amigo.
Oye, rápidamente, Carlos, en baloncesto tenemos Champions mañana para el Canarias y el domingo un partidazo, ¿no?
Sí, efectivamente. Mañana a 7:30 de la tarde, Santiago Martín, el Lenovo Tenerife, se juega el primer puesto de la fase de grupos de la BSL ante, a ver si lo digo bien, MHP Riesen Lobensburg. Es el conjunto alemán el que ahora mismo ostenta esa primera plaza. De ganarle y de superarle en el básquet average, se iría tranquilo en la última jornada el conjunto de Chus Vidorreta a Sassarin, donde acabará esa primera fase de grupos antes del Sweet 16 de la BSL. Y como bien dices, el domingo en el Santiago Martín, nueva cita, visita el recinto deportivo de Los Majuelos el Fútbol Club Barcelona, que viene de caer en liga ante el Baskonia. Es el momento igual idóneo para intentar meterle mano al conjunto entrenado por Sarunas Jasikevičius. Veremos si mejora Gio Shermadini de ese proceso gripal que no le tuvo al 100% el pasado sábado en el No con Gosen, donde, como todos nuestros oyentes saben, cayó el conjunto aurinegro en la prórroga 95-93.
Bien, estupendo. Oye, nos pregunta un oyente por aquí en el 610-1011 si quedan entradas para Barcelona, Carlos.
Sí, sí quedan. Dense prisa. Corran.
Gracias, Carlos,
un abrazo, hasta luego.
Noticia que me está llegando a través de la aplicación de COPE de última hora: España aprueba ampliar la vacunación anti-COVID a niños de 5 a 12 años, así que apúntenselo. Aquí estamos magníficamente bien hoy en este recinto ferial. Bueno, pues, ¿qué les voy a contar a ustedes que no sepan del recinto ferial? Y de esta 37ª, que vamos a contar mucho, evidentemente, Feria Regional de Artesanía, la que sé que el Cabildo Insular de Tenerife pone toda la ilusión, ¿eh? Hasta mañana va a estar abierta esta Feria Regional de Artesanía, así que hay que aprovechar el puente para venir también a apoyar un sector muy importante en la economía de nuestra isla. Y siempre es un placer saludar al presidente del Cabildo Insular de Tenerife, don Pedro Martín, que ya me está escuchando. Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Encantado de saludar a todos los oyentes de la COPE.
Aquí estoy imbuyéndome del trabajo. Me acabo de ver el stand de uno de los últimos esteros que queda en la isla de Tenerife, roseteros, muñequería, macramé, miniaturas, que hay de todo, Pedro. La verdad que yo creo que hay que aprovechar el puente también, en el que tenemos bastante tiempo de ocio, para darse una vueltita por recinto ferial, ¿verdad?
Cierto, porque además hay, cuando hablamos de todo, y has puesto algunos ejemplos que me parecen acertados, porque igual nos podemos encontrar con esteros que son oficios tradicionales, pues casi en peligro de extinción, porque ya no hay renovación generacional. Pues igual no que nos encontramos con ese trabajo artesano, también nos encontramos con otro trabajo artesano que es absolutamente innovador y que puede tener que ver pues con la elaboración de lámparas, que puede tener que ver con determinada joyería, que puede tener que ver con impresión de grabados. Es decir, hay infinidad de propuestas, algunas muy novedosas, muy creativas, que no son las propias de los artesanos que conocimos hace 30 años, pero sí, que suponen una renovación también de la oferta.
Vamos, que no hay que confundir lo artesanal con lo antiguo, ¿no? No es un binomio que tengamos que tener en cuenta ese, ¿no?
Exacto. Lo tradicional parece que tiene que ver con eso, con las tradiciones. Y realmente tiene mucho que más que ver, además de con las tradiciones, con el trabajo artesano, con el trabajo hecho con las manos, con el trabajo singular, que no se repite. El otro día en uno de los stands, pues me contaba una joven que tenía una exposición de ropa, de blusas, pantalones, sí, que no había dos iguales, que esto no era como un gran almacén en el que al final puedes llevarte, claro, el mismo modelo y encontrarte alguien con eso. No, son todos modelos distintos. Es ese elemento de singularidad que da la oferta la que me parece quizás uno de los elementos más importantes.
Decía yo que el Cabildo pone toda la ilusión en esta Feria de Artesanía, bueno, y después de un tiempo en el que la pandemia, la COVID, no nos ha permitido realizarla, ¿no?
Cierto. Durante este tiempo, pues el Cabildo ha intentado colaborar con los artesanos en la medida de sus posibilidades, con unas líneas de apoyo a como pequeños empresarios, con líneas de apoyo específicas para los artesanos, no tanto para resolverles la vida, porque eso no lo podemos hacer, sino para darles al menos un balón de oxígeno y que pudieran aguantar pues este más de año y medio en el que la principal fuente de ingresos, que son las ferias, tanto esta en Santa Cruz como las ferias en los pueblos, pues dejaban de celebrarse. Al suspenderse las festividades, se suspendían también esos actos que suelen estar incluidos dentro, que son las ferias de artesanía, con lo cual lo han pasado francamente muy mal. Y bueno, de todo esto lo único bueno que ha surgido, me desea algún artesano, es que han aprovechado ese tiempo para innovar, para hacer propuestas nuevas, para traer nuevo material. Y bueno, quiero pensar que al menos eso es de todo lo malo que nos ha llegado, pues al menos que nos quede eso, ¿no?
Bueno, hasta mañana, día 8, va a estar esta 37ª edición de la Feria Regional de Artesanía, como digo, con un montón de expositores. Ahora hablaré con más detalle del asunto con la consejera Carmen Luz Basso, pero, hombre, aprovechando que tengo también al presidente del Cabildo Insular de Tenerife, me gustaría preguntarle un poco, pues la situación un poco de los últimos números derivada de la pandemia y sobre todo las consecuencias que puede tener para nuestro mercado de invierno. Hay que ver, Pedro, sí, cómo ha cambiado un poco la cosa de cuando hablábamos hace un par de semanas desde Londres de la vuelta del market. Bueno, hace un par de semanas no, hace ya un mes por lo menos, pero yo no sé si ha cambiado hasta el punto de que haya preocupación en la primera institución insular.
Bueno, estamos preocupados, desde luego, porque el mes de octubre, el mes de noviembre fueron meses de muy buena recuperación, los números empezaban ya a darnos que había reactivación. La previsión que teníamos para este invierno turístico es que íbamos incluso a superar el número de reservas que tuvimos en el año 19, antes de la pandemia, pero desgraciadamente, de una parte, el ligero crecimiento, pero continuo, que estamos teniendo en Canarias y en Tenerife también, nos ha ido complicando las cosas. La situación en países como Alemania o Reino Unido, que es nuestro principal cliente, también. Ahora, recientemente, ya hemos sabido que se va a pedir pues un test PCR a la salida y a la llegada. Sí. Y eso va a complicar mucho. Ahí es verdad que estamos teniendo...
Sobre todo porque el costo del paquete turístico para el turista británico se va a encarecer bastante, ¿no?
Sí, y sobre todo también la cierta sensación de molestia y de incomodidad que supone que en tanto no tengas el resultado una vez que llegas allá y te haces el PCR obligatorio, pues has de estar al menos 24 horas pues en confinamiento. No, hasta que no tengas el resultado, pues no tienes posibilidad de incorporarte al trabajo o la actividad cotidiana. Eso limita mucho la movilidad y, por lo tanto, también hace que muchos se planteen el no venir. No está siendo fácil, pero también hay que entender que la situación en el Reino Unido no es la mejor. Las cifras no son buenas y es normal que al final, desgraciadamente, ya estamos acostumbrados a que esta situación nos lleve a tomar medidas más restrictivas. Veremos qué pasa, yo tengo previsto...
¿Pero tienen ustedes datos ya fehacientes del porcentaje de cancelaciones que puede haber por este asunto, de cómo puede afectar en lo que queda al mercado invernal? ¿No?
Pues espero tenerlo antes del día 15. Vamos a hacer a mitad de mes un chequeo de cómo está la situación. Estamos teniendo pérdidas, no tanto como se dicen que hay pérdidas, bueno, de masivas. Yo creo que no son masivas, pero estamos cuantificando con los turoperadores y con los hoteles. Probablemente tengamos datos la próxima semana que poder ya comunicar de manera ya, vamos, que no sea solo una tendencia. Vamos a ver si esta primera quincena, ver el dato definitivo, va a haber bajada. Yo creo que va a ser notable, pero en este caso creo que eso, quiero pensar, no nos va a arruinar la temporada de invierno. Veremos a ver cómo va. En cualquier caso, comentaba que esta misma semana, probablemente, creo que la tengo el pasado mañana, el jueves, tenemos también reunión con todos los municipios de la isla, con todos los alcaldes y alcaldesas, para plantear cuál es la situación de la isla de cara a estas fiestas navideñas, y también tendremos oportunidad de avanzar algún dato de cómo está la situación desde el punto de vista turístico.
Mirando hacia Tenerife, a lo que es estrictamente nosotros, es noticia que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dado luz verde a ese certificado COVID. ¿Lo valoran como positivo?
Desde luego. A mí aún me gustaría que fuera más riguroso ese control, pero yo creo que es un paso adelante el que se pida el certificado COVID. Ahora esperar la colaboración del sector empresarial para que al final todos estemos más seguros. Yo soy lo que creo, al menos a mí me pasa que si voy a un restaurante y me piden ese certificado, yo estoy mucho más cómodo sabiendo que estoy compartiendo espacio con otras muchas personas que también han presentado su certificado y que, por lo tanto, me genera una garantía de cierta tranquilidad a la hora de estar o con mi familia o con amigos con los que estén en ese restaurante. Si eso somos capaces de ponerlo en marcha, generaremos una sensación de confianza hacia los que vienen de fuera, pero también de seguridad a los que vivimos en la isla. Y ahora que tenemos prácticamente 102 casos por 100.000 habitantes y hospitalizados en Tenerife, tenemos en este momento unos 147 personas. Es para seguir tomando este asunto muy en serio y, por lo tanto, cualquier medida que sirva de control me parecerá bien. Y si además ayuda a que estas limitaciones hagan que haya personas que se vacunen, que todavía estén sin vacunar, pues yo creo que será la mejor noticia.
Bien. La última que sé que tenéis anda complicada. Me pide un oyente, por favor, que le pregunte por las colas de la Tenerife 5, que también ahí hemos tenido un repunte la última semana.
Sí.
¿Qué podemos decir a estas alturas que no se haya hecho ya? Hasta mañana nos decía, por ejemplo, Manuel Domínguez, el candidato a la presidencia del Partido Popular, que hoy tenía que viajar a Fuerteventura y ha tenido que dormir en Santa Cruz, ha preferido dormir en Santa Cruz hoy para no perder el vuelo. A toda esa gente, ¿qué le podemos decir de momento, presidente?
Bueno, comentaba el otro día, el motivo para estar molesto y con todo es más que lógico, porque la gente no lleva esperando 2 años, que es lo que llevamos gobernando, llevan esperando décadas a que se solucione el problema. Puedo decir simplemente que este mandato estamos trabajando a tope por aprobar y poner en marcha proyectos que no existían, que no habían y que necesitan de un montón de papeleo y de un montón de aprobaciones. La confianza está en que el gobierno de Canarias está trabajando intensamente en este asunto, estamos implicadísimos y que el objetivo es que este mandato, el que me toca gobernar, tanto gobierno como Cabildo de Tenerife pongan en marcha nuevas obras y por lo menos se lleguen a ver las palas trabajando. Que se ha perdido mucho tiempo, que la gente esté harta, sin duda, pero mi compromiso siempre fue que se verían palas trabajando. En las obras del Cabildo, este mes ya he comentado en la COPE, que se inician obras en el Padre Ancheta, hemos iniciado en la TF24 obras también, estamos invirtiendo más de 25 millones de euros en refaltado, y el gobierno de Canarias, mi principal objetivo es que pueda definitivamente poner en marcha el proyecto de la vía por detrás del aeropuerto de Los Rodeos, que nos ayudará muchísimo a desahogar todo este problema. El trámite está lanzado para el boletín, espero que avance. Entiendo que esto la gente esté harta de que le cuenten historias, pero no se puede poner en marcha una carretera si primero no hay proyectos y si primero no tiene los informes aprobados. En eso estamos trabajando estos 2 años y confío que este mandato se podrán ver resultados.
Pedro Martín, presidente del Cabildo Insular de Tenerife, gracias por atendernos. Seguimos con nuestro programa en directo desde aquí, de Recinto Feria. Gracias, de verdad, un abrazo.
A ustedes, un saludo, gracias.
Hasta luego. 11:32, tengo ya la consejera Carmen Luz Basso con la que voy a estar ya en un momentito. Hacemos una primera pausa publicitaria. Estamos en directo, estamos en Recinto Ferial, estamos en la 37ª edición de la Feria Regional de Artesanía, aquí, en la mañana de COPE Tenerife.
Vive la 37ª Feria de Artesanía de Canarias con los artesanos de las islas y el Cabildo de Tenerife. Promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife.
Un año más, Frigoríficos de Tenerife te ofrece lo mejor del mar para estas Navidades. Langostinos salvajes, mariscos, lomos de bacalao de Islandia, langosta cubana y mucho más. Abrimos de lunes a viernes de 9 a 1 y de 4 a 7. Los sábados de 9 a 2. Frigoríficos de Tenerife, del mar a su plato. Visítanos en la Dársena Pesquera o en tenfrisa.com.
Quédate en El Sausal también en Navidad. Hasta el 12 de diciembre, ven a realizar tus compras navideñas y a disfrutar de nuestra gastronomía. Sorteamos estupendos cheques regalo a canjear en los establecimientos del municipio. Organiza Ayuntamiento del Sausal. Colaboran Asemsa y las empresas locales.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda.
En Azúcar y Más encontrarás todo tipo de material de repostería para que tengas siempre todo lo que necesitas. Fondant, esencias, colorantes de alimentación, moldes y mucho más. Contacta con nosotros en el 651 10 60 30 o local número 13. Ahora en horario más amplio y continuo de 10 de la mañana a 7 de la tarde. ¡Te esperamos!
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el Centro Comercial del Mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
Ven a los Black Days de Lusogar Tenerife y financia hasta en 24 meses sin intereses. Black Days de Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
en su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre, a su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Aprovecha las ofertas de Black Friday. Consigue cheques carburante de regalo por la compra de productos Thermor desde el 26 de noviembre hasta el 31 de diciembre. Hidráulica, siempre apoyando a sus clientes. Ven a vernos en Santa Cruz, La Chafira, Sadeje o entra en hidráulica.com.
Festival Internacional del Cuento de los Hilos. Del 3 al 7 de diciembre, vive la magia de los cuentos. Consulta la programación en cuentosloshilos.es. 26 años sembrando palabras.
Asiste al trágico final de un amor prohibido. Francesca Garrimini, de Mercadante, versión concierto. Auditorio de Tenerife, 11 de diciembre. Entradas desde 30 euros, 5 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
25 minutos nos restan para llegar a las 12 del mediodía. Estamos en directo desde esta 37ª edición de la Feria Regional de Artesanía, como les estamos comentando, el recinto ferial. Y voy a saludar a la consejera insular del área de empleo, desarrollo socioeconómico y acción exterior, Cameluz Basso. Cameluz, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues bueno, aquí en el recinto, madrugando y viendo cómo todos los artesanos y artesanas pues han empezado también a abrir sus puestos y poder pues mostrar todos y cada uno de sus productos pues a nuestros vecinos y vecinas de la isla de Tenerife en el día de hoy y en el día de mañana que queda para finalizar con esta feria.
Vuelta a la normalidad también del sector artesano después de que la pandemia pues nos privara de esta feria en los dos últimos años, ¿no?
Sí, la verdad que en este sector pues lo ha pasado muy sí. Difícil. Las ferias de artesanía pues eran una de las ferias que cuando se empezó a llevar a cabo todo el tema de las restricciones pues fueron los más afectados. El año pasado todavía recuerdo como por las fechas de Navidad, la feria de Navidad que se celebra pues en el municipio de La Laguna y la que se celebra también en Santa Cruz de Tenerife, Reyes, pues sí. Exacto, fueron suspendidas y eran una de las ferias que mayor pues ventas, ¿no?, producía al sector y por tanto pues han estado muy castigados. Yo siempre digo que el sector de la artesanía es un sector en el que ya le es difícil salir hacia adelante y la pandemia ha hecho
después
que
después le voy a preguntar a ellos, pero realmente es difícil salir adelante siendo artesano.
Sí, como profesión. Les ha sido muy difícil, exacto. Siempre les cuesta mucho más y por tanto estas restricciones y esta pandemia pues ha hecho que les sea todavía mucho más difícil. Por tanto, el poder estar el sábado inaugurando pues esta 37ª edición de una feria regional donde están todos los artesanos y artesanas de Canarias, de la isla de Tenerife, pues tenemos aquí representados a 71, donde pues existen diferentes oficios, donde podemos ver oficios tradicionales, esos oficios que están en peligro de extinción, y oficios también en los que se han modernizado, donde está la innovación. Es decir, creo que es una feria donde los visitantes que puedan venir al recinto ferial pues pueden encontrar pues productos artesanos de calidad, exclusivos, que eso es importantísimo, ¿no? Que la artesanía es eso, la artesanía es esa exclusividad, ese producto que no vas a encontrar en ningún sitio, en ningún otro lugar. Y también
ha hecho una frase, pero Martín, que me ha gustado, no hay que confundir la artesanía tradicional con lo antiguo, que no
efectivamente
es lo mismo.
Y ahí es donde voy, es decir, aquí si vienen nos encontramos eso, con productos exclusivos de calidad, pero innovadores, de diseño, funcionales también, no nos olvidemos de eso, de lo antiguo, de lo que no se usa. Ahora mismo hay muchísimos artesanos y artesanas que han innovado y están llevando a cabo sus productos hechos a mano, pero con esa funcionalidad y con esa innovación en el que nos permite que a los consumidores y consumidoras podamos tener en nuestra casa pues un producto artesanal útil y funcional.
74 están solo de artesanos de Tenerife y 63 de otras islas, ¿verdad? Ese es un poco el número. Sí, que sí, se mantiene esa vocación regional,
sí,
por decirlo de alguna
sí,
forma.
Sí, se mantiene, ¿no?
Antes estaba hablando con un artesano de Gran Canaria, por ejemplo, hay de varias islas, o sea, que esa es un poco la idea, ¿no?
Sí, es la feria regional, no nos olvidemos que es la feria que organiza la comunidad autónoma, donde pues un año se celebra en la isla de Tenerife y al año siguiente pues en la isla de Gran Canaria. Este año nos ha tocado aquí a llevarla a cabo en el recinto, sí, en un lugar y un espacio donde creo que las condiciones de seguridad sanitaria nos permite que también pues tengamos
importante destacarlo estos días.
Exacto, un número de visitantes pues amplio. Ahora mismo pues en los días que hemos abierto hasta la fecha de hoy pues tenemos casi 6.000 personas que han pasado por el recinto ferial y que animo también a que en el día de hoy y en el día de mañana pues puedan venir y que puedan sobre todo mostrar, puedan poder ver todos y cada uno de los productos que muestran nuestros artesanos y artesanas y que consuman artesanía, porque la artesanía, como digo, aparte de esa exclusividad, también es producto que es kilómetro cero. La artesanía también es respetar nuestro patrimonio, respetar todas nuestras tradiciones y también es una defensa de lo rural y por tanto yo creo que esa importancia y ese significado es necesario para que cuando el visitante también pueda venir pues pueda saber que lo que adquiere es un producto exclusivo, claro, y claro, donde hay pues muchísima variedad.
Hay varias actividades de dinamización, Carmelú, pero sí me gustaría explicar primero que hay tres muestras dentro de la feria, ¿no? Tres muestras separadas, digamos. Cuéntanos
sí,
un poquito.
Tenemos, aparte de las acciones, ¿no? Y aparte del escaparate de ventas que tenemos con nuestro sector artesanal, pues también hemos querido que los visitantes que vengan a esta feria pues puedan tener también pues el poder ver diferentes exposiciones. En esta ocasión tenemos tres. Una exposición que la organizamos desde el Cabildo Insular de Tenerife a través del Consejo Sectorial de la Indumentaria Tradicional, que es de pies a cabeza y donde pues bueno, ahí nos muestran todo lo que son los sombreros, también todas las modalidades de calzado de las 8 islas de Canarias. Y después tenemos también otras dos, donde una es una exposición más tradicional, más sí, de los artesanos y artesanas también de las 8 islas Canarias, de aquellos oficios tradicionales para ponerlos en valor. Y después otra donde es más de productos de más modernos, donde pues utilizando el patrón de lo tradicional, pues se lleva a cabo ese producto, como dije antes, más innovador, más funcional, y por tanto pues ver también desde la artesanía se puede llevar a cabo esos tipos de productos. Y aparte de ello también pues hemos querido que este espacio sea un espacio amable en el que todas las personas que vengan con su familia también puedan disfrutar de actividades, de acciones, y por eso también pues tenemos durante...
Hay talleres, ¿no? O sea que
exacto,
si
durante...
vengo de 4 a 6 me puedo yo sentar ahí a... ¿Me enseñan o no? ¿Cómo es?
Sí, sí. A ver, la idea, teníamos la parte de dinamización también sí, cultural y musical, que yo creo que es importante siempre en cualquier tipo de feria, porque así también respetamos y protegemos también nuestra cultura en la parte artística, y también tenemos la parte de talleres, porque entendemos que en esta feria, teniendo tantos maestros y maestras artesanos y artesanas, claro, era importante pues
aprovecharlo, ¿no?
Exacto, tener un espacio donde pues se pueda divulgar y difundir pues cómo se hace la artesanía dirigida a toda la población.
Claro. Bueno, pues la invitación queda reiterada. Vamos a sentarnos ahora con los artesanos, hablar un ratito, que nos cuenten sus preocupaciones, sus problemas. Pero antes de despedir a la consejera insular del área de empleo y desarrollo socioeconómico, sí me gustaría preguntarle, además tienen consejo de gobierno ahora, ¿cómo termina el año a ese nivel en la isla de Tenerife después de la pandemia, con el inicio de la recuperación turística a nivel de empleo y a nivel de generación de economía? ¿Somos un poco más positivos, más optimistas?
Sí, bueno, la verdad que el año, como bien sabemos, con las cifras de desempleo, pues han ido bajando, sí, y por tanto, con todas las acciones y proyectos que se han ido desarrollando desde el Cabildo Insular de Tenerife, en conjunto pues con todas las administraciones, pues sí hemos desarrollado subvenciones que al menos puedan paliar la situación de la COVID que hemos tenido en todo este año. La verdad que no podemos comparar, por supuesto, recuerdo el año pasado en estas fechas, ¿no?, a cómo estamos en las fechas de hoy, de ahora mismo. Pero sí es verdad que tenemos que tener cuidado, tenemos que tener seguridad, sobre todo por las cifras en las que vemos y cómo estamos viendo. Yo espero que no se repita lo que pasó, lo que pasó en el año pasado por estas mismas fechas, y que podamos seguir hacia adelante. La verdad que te digo, en el tema de empleo, en el tema de empresas, pues a pesar de las dificultades y a pesar de todos los malos momentos que se ha vivido por parte de esta pandemia, pues sí se han ido recuperando, hemos ido recuperando, y eso se ve.
Muy bien. Carmen Luz Basso, que sea un éxito, animar a la gente a que venga, que todavía estamos hasta mañana en esta Feria Regional de Artesanía, y eso, que sea por bien de los artesanos fundamentalmente. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Guillermo.
Son las 11:44, toca hacer una segunda pausa y de inmediato estamos ya en el tiempo de análisis.
Vive la 37ª Feria de Artesanía de Canarias con los artesanos de las islas y el Cabildo de Tenerife, promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife.
Asiste al trágico final de un amor prohibido. Francesca da Rimini, de Mercadante, versión concierto. Auditorio de Tenerife, 11 de diciembre. Entradas desde 30 euros, 5 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
Vuelven las fiestas, vuelve el especial Navidad de Chafiras. Con todo lo que necesitas para encontrar el regalo perfecto para el manitas de la casa. Como el taladro atornillador Bosch, línea azul, con dos baterías por 155 euros. Chafiras, esta Navidad volvemos a celebrarla juntos. En San Miguel, La Deje, La Laguna y en chafiras.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En agua caliente, aire acondicionado, calefacción y energías renovables, Junkers tiene las mejores soluciones. Cuenta con Junkers porque Junkers cuenta con el mejor servicio técnico oficial. El agua caliente tiene un nombre, Junkers. Consulta tu distribuidor más cercano en sieper.es.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? ¿Eh? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Qué estilo te inspira?
¿La sencillez del nórdico?
¿La inspiración natural del estilo rústico?
¿Quizás la autenticidad de la decoración industrial?
¿O revivir los años 30 con el estilo vintage?
Descubre todas las tendencias en Muebles La Paz, en Carretera General, Tacoronte.
Muebles La Paz, inspiración para tu hogar.
Un año más, Frigoríficos de Tenerife te ofrece lo mejor del mar para estas Navidades. Langostinos salvajes, mariscos, lomos de bacalao de Islandia, langosta cubana y mucho más. Abrimos de lunes a viernes de 9 a 1 y de 4 a 7. Los sábados de 9 a 2. Frigoríficos de Tenerife, del mar a su plato. Visítanos en la Dársena Pesquera o en tenfrisa.com.
¡Mira, mamá! ¡Esta Navidad te vamos a sorprender! En Arona, a partir del 19 de noviembre, tenemos preparado un amplio programa de actividades para que disfrutes con toda la familia. Animación, pasacalles, promociones especiales y muchas sorpresas más. Consulta la agenda completa en arona.org. Esta Navidad, regala a Arona.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Vamos a estar Tiempo de Análisis de los martes, hoy con Humberto Ganar. Humberto, ¿qué tal? Buenos días, compañero.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y también con José Antonio Felipe. Felipe, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, chicos, ¿qué tal? Muy buenas.
Estaba hablando yo con Pedro Martín Orrell, decía que hay repunte de casos de coronavirus, sí, que hay repunte, pero también hay repunte en las colas de la Tenerife 5, que es un tema, Felipe Ganar, que no se acaba nunca, ¿eh? Esta mañana nos contaba Marlo Domínguez aquí en COPE Canarias que tenía el candidato a la presidencia regional del PP, que tenía vuelo esta mañana a Fuerteventura y que prefirió dormir en Santa Cruz antes que los Realejos para no perder el vuelo. O sea, a esos niveles hemos llegado, compañeros.
Y la cosa que se pone también bien por la parte del sur, ¿eh? Porque es cierto que cobra ya trienios y quinquenios en la cola de la autopista norte, pero en el desvío que entra por la autopista del sur, pasado ya Barranco Grande y demás, hay determinadas zonas que son bastante peligrosas, como es el desvío, por ejemplo, a la entrada de Santa Cruz por el cementerio. Pero bueno, sí. Lo digo por si en algún momento, ahora que estamos en época pre-electoral, pues se les ocurren algunos proyectos para incluir, pero sobre todo si se hacen efectivos, mejor.
Yo creo que los tres somos santacruceros, ¿me equivoco o no? Quiero decir, no. Sufrimos en carne propia. No.
Bueno, yo soy de cuna. Yo soy de cuna, pero de residencia en Candelaria, ¿eh?
Ah, de residencia en Candelaria. Bueno, pero los accesos para entrar a Santa Cruz por las mañanas no son desde Candelaria, digo, por la Tenerife 1, no son los de la autopista norte, Humberto.
No, tenemos que triplicar el tiempo de salida en previsión de lo que pudo haber sido.
Mira, los días que hago yo los boletines matinales de las 7 menos 10, siempre veo las cámaras del Cabildo antes de empezar. Y bueno, o sea, todos los días el atasco es monumental, por supuestísimo. No digo nada que no sepamos, ¿no? Es decir, en la zona de Tacoronte, Santa Úrsula, La Matanza, La Victoria... Sí. Y siempre me llama la atención que, por ejemplo, en el sur, quizás lo más complicado es la curva de las Caletillas, Rada Azul, pero nada que ver.
¿Y
Felipe, tú cómo lo ves?
No, bueno, yo es que creo que lo que más miedo me da es que la solución tiene que tener valentía política, que es saber que a lo mejor lo que plantees te lleva a que no ganes las elecciones, porque al final, las próximas, porque al final es... lo intento explicar súper rápido. Uno, sí. Cada vez hay dos motores económicos que son área metropolitana y el sur, por eso viene tanta gente del norte. Luego, somos una isla superpoblada, hay muchísima gente en la isla, pero para eso no tiene solución. No solo no tiene solución, sino que a lo mejor en algunos aspectos es una ventaja. Retrasar los horarios de la Universidad de La Laguna, los profesores no quieren. Teletrabajar, los empresarios no quieren. Yo no tengo carnet, yo muevo en transporte público. Todos estaríamos dispuestos a, en vez de de tener que desplazarnos reforzando el transporte público y decir, mira, pues cojo dos o tres guaguas. No, es que ahí me da, yo creo que hasta la guagua tiene un estigma en esta isla. Yo que la cojo un montón, yo para venir a trabajar la cogido como que es de cosas de cutres, ¿no? De pobres.
Déjame que te matice la pregunta, Felipe. Quiero decir, si de verdad llega ese carril Busbao y vemos que la guagua por el carril Bilbao va, ¡fium!, ¿no? Como decimos coloquialmente, va rápido, y yo estoy en el atasco, ¿dejaremos el coche? ¿La gente dejará el coche? ¿Ustedes
amigo,
qué creen?
¿O no dejará el coche? Yo creo que hay una parte de educación que tiene que ser con tiempo, o sea, que pasen los años y lo vayamos viendo, porque es que nos gusta mucho llevar el coche, a todos. Y yo creo que eso es un problema también de educación, pero luego hay que tener eso, valentía, decir, no, aquí lo vamos a hacer así, y ya lo veremos con el tiempo. Pero claro, eso a lo mejor provoca que no ganen las elecciones o que una vez estés en el cabildo, pues te digan, es que usted dijo... Ya, pero que esto es... O sea, psicológicamente le afecta a la gente el estar no sé cuántas horas, eso mismo. O sea, me
quedo no
en Santa Cruz por poco de un avión.
Quiero decir, es que por ejemplo, volviendo... A ver, lo de Manolo Domínguez es como... Habrá pasado a miles de tinerfeños, nos contaba esta mañana... que es que la última vez que tuvo que coger un vuelo, estuvo 2 horas para llegar de Los Realejos a Los Rodeos, y que llegó a coger el vuelo porque el vuelo salió con media hora de retraso, porque si no lo pierde. Entonces, ¿tú dudas que eso te genera un estrés y un malestar psicológico? O sea, es que es evidente, vamos.
Y luego nos quejamos de que si la gente está enfadada por la calle, o agresiva. Claro, pues te pasa media vida. Y luego coges 2 horas en guagua para llegar a tu trabajo, para que a lo mejor tu jefe te diga que si llegaste tarde para tener una jornada interminable o con un mal sueldo. Es que no nos damos cuenta de lo que supone todo esto. Pero bueno, y lo digo, repito, a alguien que no tiene coche, que parece que es como, claro, porque te afecta. No, si a mí no me afecta, pero la afecta pues a la gente que tengo alrededor y lo que veo.
Le afecta mucho a miles de tinerfeños. Y la realidad es que no hemos dado con la tecla, o por lo menos los que estaban hace... que es una cosa que yo me he cansado de repetir, los que estaban hace 25 o 30 años no vieron venir esto, gobernando.
Mira, yo no sé, Guillermo, si hay algún tipo de estudio oficial sobre esto, porque como la solución aquí es más carreteras, hay que ampliar, pues la ocuparemos con más coches y seguiremos teniendo un problema de... Es que lo mismo, es que ya se ha demostrado, o sea, es que no, nunca apostamos por otras alternativas que sean más valientes, más sostenibles, también en el momento más delicado de tomar la decisión.
Sí, pero cuando yo hablo del tren del sur o del norte me llama loco, Felipe, quiere decir, o sea, que es que a lo mejor el transporte público, tienes que dar un transporte público de calidad para que la gente definitivamente deje el coche en casa y coja el transporte público.
Claro, ¿no? O sea, Claro, o sea, yo no sé si la solución es un tren, o, pero lo que no es lo que hemos visto, o sea, ampliar más, tercer carril, y luego hay cosas que claman al cielo, o sea, que la gente tiene que teletrabajar, que la universidad a la una tiene que empezar las clases más tarde, que sale más tarde, ya no sé, pues si es que todo, o sea, es que no sé, a mí me cuesta entenderlo.
Es justo lo, oye, lo que está diciendo, por ejemplo, el alcalde de Adén en una entrevista este fin de semana venía a decir que él no tenía muy claro lo del Tren del Sur y camina, sí, justo en la línea de lo que está diciendo José Antonio Felipe, de aquello de, bueno, es que es muy rígido, pero la gente tiene el concepto de que haga el Tren del Sur para el que quiera, que yo tengo mi coche. ¿No? O sea,
claro, que la carretera me lleve a mi casa, pero sin que pase por lo mío. Oiga, ¿no?
Exacto. Y después otra de las cosas, las soluciones. La solución aquí pasa no por mejorar los horarios, cambiar las entradas y salidas, no. El efecto que tenemos claro, por ejemplo, en la rotonda que tenemos en la autovía que va de Santa Cruz a La Laguna, a la altura del Héroe Merlín, para evitar los atascos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Aquella rotonda que era enorme con un jardín y demás, bueno, el jardín en vías de extinción, le estamos metiendo un segundo carril, con lo cual al final lo que estamos haciendo es ganando más espacio para más coches. Es la solución, pero la isla es limitada. Yo creo que tendremos...
Yo la duda que tengo es lo del carril bus-vao. Si ese efecto visual de ver pasar rápido a la guagua por el carril central va a hacer que la gente deje el coche en casa. Y tengo mis dudas, sinceramente, pero por lo que dice Felipe, porque no tenemos cultura de aquí, de ese transporte público, yo creo. Nos falta cierta cultura en ese aspecto. La verdad, las cosas como son. Pero bueno, oye, antes de despedirle, además sé que estás en el Ayuntamiento, Humberto, porque van a presentar al Ayuntamiento de Santa Cruz el programa de las fiestas de Navidad y Reyes. ¿Han dicho algo ya por ahí si va a haber estadio, no va a haber estadio, va a haber cabalgata, no va a haber cabalgata, no?
De momento no, estamos, ¿no?, pendientes. Lo último que se dijo es que había presentado el concejal de fiesta, le había presentado al gobierno de Canarias y a las autoridades sanitarias la propuesta de 3 conciertos para 1.500 personas, y creo que insisten en la medida de hacer el recibimiento en el estadio de Heliodoro Rodríguez López. Al parecer, de fin de año, lo dejan para otro año.
Hombre, lo de fin de año no tiene mucho sentido. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Humberto, Felipe, gracias a los dos. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Un abrazo, chicos.
Hasta luego. 3:12. Venga, hacemos una última pausa en esa primera hora.
Tu vista no merece más esperas. Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica Muiños. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida. Infórmate en el 922 20 54 74 o en clinicamuinos.com.
Vive la 37ª Feria de Artesanía de Canarias con los artesanos de las islas y el Cabildo de Tenerife, promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife.
La Navidad es más Navidad si hay una flor de Pascua cerca de ti, porque nos alegra las fiestas con su color, su forma, y es una tradición que no puede faltar. Esta Navidad regala una flor de Pascua a los tuyos y estarás regalando cariño y buenos deseos. Plantas cultivadas en Tenerife. Cabildo de Tenerife. Asocan.
Tranquilidad, gastronomía, espectaculares vistas al mar, buena compañía. Ven a disfrutar de todo eso y mucho más en los brunch de la Terraza con Tiki del Hotel Vallemar en el Puerto de la Cruz. Visítanos en Avenida Colón 4 o entra en hotelvallemar.com.
Llega el reto de las compras responsables. El reto de comprar solo lo necesario. De marcarte un presupuesto. De comprar en comercios seguros. De leer las ofertas con atención. De hacer una lista. Esta Navidad ponte el reto de comprar con responsabilidad. OMIC, Oficina Municipal de Información al Consumidor. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
¡Fíjalo! ¡Ajá! A ver, tú no pagarías por oírme cantar ópera, ¿no? Pues con tu factura de internet igual, pagas solo por lo que te interesa. Como con Másmóvil, que te da fibra de 100 megas y 25 gigas en tu móvil, con llamadas ilimitadas por solo 35,28 euros al mes para siempre. ¡Másmóvil! Ahorra, sin más.
Contrata en Bocipime, Carretera General del Norte 5, junto al Centro de Salud, Tacoronte, o Calle Suárez Guerra número 2, Santa Cruz.
Es tiempo de mapas. Cuarta edición de un mercado profesional para las artes en vivo, conectando África y Latinoamérica con el sur de Europa. 47 actuaciones abiertas al público. Teatro, música, danza, circo. Del 14 al 18 de diciembre, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Descúbrelo en mapasmercadocultural.com.
Car and Fly Parking, tu parking de confianza low cost en el aeropuerto Tenerife Norte. Vigilado las 24 horas, con seguro a todo riesgo por solo 6 euros al día. No malgastes el dinero. Viaja con tu coche y recógelo a la llegada con total seguridad y en la misma terminal. Más información en carflyparking.com.
En la bajadita te espero. Es saber que cuando los necesito, responden.
Ahora tu seguro de coche al mejor precio y con las coberturas de incendio y robo gratis. Consulta condiciones. Mutua Tinerfeña. Sabiduría popular.
Aprovecha las ofertas de Black Friday. Consigue cheques carburante de regalo por la compra de productos Thermor desde el 26 de noviembre hasta el 31 de diciembre. Hidráulica, siempre apoyando a sus clientes. Ven a vernos en Santa Cruz, Las Chafiras, Adeje o entra en hidráulica.com.